estuvieron en peligro durante los meses que estuvieron fallando esas pulseras hizo que algunos maltratadores fueran absueltos. Y la pregunta más relevante que quieren hacerle los populares a la ministra Ana Redondo es si esos problemas quedarán completamente solucionados con el nuevo contrato que anuncia, o las 4.500 mujeres a las que se les concedió la medida deben seguir teniendo miedo de salir a la calle porque el agresor puede quitarse el localizador sin que nadie se entere. Sin embargo, a la reunión en el Senado solo acudirán los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, ningún socialista y ni siquiera la ministra de Igualdad. Y eso que Yolanda Díaz, su propia compañera en la otra parte del gobierno, la de Sumar, no quiere que la identifiquen con esa falta de protección a las mujeres y pide que se abra una investigación, aunque literalmente lo que ha dicho es una pequeña investigación.
Eso es, gracias Maribel. Haciendo una cronología de los hechos sobre este caso, lo que sabemos hasta ahora es que la Fiscalía detalló en su informe anual la existencia de errores en estos dispositivos electrónicos debido a la fallida migración de datos de una compañía a otra. Esa migración de datos supuso que un número importante de agresores no fueran condenados porque no se podía acreditar que habían quebrantado la orden de alejamiento respecto a su víctima. Eso fue lo primero que supimos, el fallo en el almacenamiento de datos cuando se cambió de operadora. Pero eso solo era la punta del iceberg, porque a partir de esa deficiencia se han revelado en cascada multitud de carencias en esas pulseras antimaltrato. Las alarmas que llevan las mujeres, por ejemplo, saltan sin motivo en algunos casos o no saltan cuando su agresor está cerca. Ahora sabemos que hace meses los jueces alertaron al gobierno que estas pulseras fallaban y que incluso los agresores podían manipular los dispositivos. ¿Y qué ha dicho el gobierno sobre todo esto? Bueno, pues después de intentar minimizar el escándalo, cierran filas en torno a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que descarta dimitir.
Bulos, mentiras hacia las víctimas de la violencia machista que se encuentran en una situación de vulnerabilidad máxima, como haciendo creer que el sistema no las protege.
Esto decía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En la misma línea va Podemos. El nuevo sistema de las pulseras se implantó cuando Irene Montero era ministra de Igualdad.
Lo que hizo Podemos fue mejorar el sistema. Es un bulo, una patraña y un fake decir que las mujeres han estado desprotegidas.
Patraña, bulo, fake, es Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Y como nos avanzaba Maribel, la única voz del gobierno un poco discrepante ha sido la de Yolanda Díaz, que ha pedido una investigación, una pequeña investigación sobre lo sucedido.
Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado, que se haga una pequeña investigación y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas.
Por cierto, el gobierno licitará de nuevo el contrato de las pulseras antimaltrato para incluir, dicen, mejoras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos la mirada puesta en Nueva York. Hoy tiene lugar la apertura oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un periodo de sesiones que durará toda la semana y que estará marcado, ya lo sabes, por la situación en Gaza. Como prolegómeno, esta noche Emmanuel Macron ha oficializado el reconocimiento francés del Estado palestino.
Pesa sobre nosotros una responsabilidad histórica. Debemos hacer todo lo posible por preservar la posibilidad de una solución de dos estados que convivan en paz y seguridad. El momento ha llegado. Por eso, fiel al compromiso de mi país con Oriente Próximo, por la paz entre los pueblos israelí y palestino, yo declaro que Francia reconoce hoy el Estado palestino.
Francia se suma así al Reino Unido, Canadá, Australia o Portugal. España lo aprobó, ya sabes, hace ya meses. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no intervendrá en el Pleno de Naciones Unidas. En nombre de España lo hará el rey el miércoles. Por cierto, parece que ahora sí que sí. El gobierno aprobará hoy el Real Decreto para el embargo de armas a Israel tras dos semanas de aplazamientos. El gobierno dará luz verde, previsiblemente, al anuncio que hizo Pedro Sánchez con urgencia en su declaración institucional de Moncloa. Y en París ha vuelto a brillar Aitana Bonmatí.
Tercera vez aquí consecutiva, ya no sé muy bien qué decir. El teatro todavía impresiona muchísimo, la verdad. Increíble. También recibirlo de la mano de Andrés Iniesta. Gracias. Uno de mis ídolos desde pequeña, juntamente con Xavi. He aprendido de ellos. Mi fútbol de día de hoy, en parte, es gracias a ellos, a todo lo que me enseñaron.
La jugadora del Barça y de la selección española, Aitana Bonmatí, ha sido galardonada, como escuchabas, por tercera vez consecutiva con el Balón de Oro, que la acredita como la mejor jugadora del mundo. El trofeo se lo ha dado otra leyenda, Andrés Iniesta. España se ha quedado a las puertas de hacer un doblete, porque finalmente ha sido Ousmane Dembélé y no Lamine Yamal quien ha recogido el premio a nivel masculino. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta hora, que son ya las 3 y 6 de la madrugada. Doy la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar, porque claro, llevamos desde la 1:30, ya poniendo las calles, pero entendemos que a lo largo de la madrugada, ¿no? Pues vamos como el camión de la basura.
Recogiendo.
No estoy llamando basura a mis ponedores, por favor. Por favor, simplemente que el gesto es como sí. El recogedor, ¿verdad?
Vamos poquito
a poco.
Nos hemos entendido.
Vamos poquito a poco, como el camión de la basura, pues llevando con nosotros a nuevos ponedores que se incorporan a esta hora, pues porque se levantan un poquito más tarde, porque salen a hora de trabajar y es cuando nos pueden escuchar. Para todos ellos, pues aquí vamos a continuar hasta las 6 de la mañana. Lo vamos a hacer, que es cuando comienza Herrera en COPE. Hasta entonces es nuestro lugar, nuestro espacio, y vamos a contar un montón de cosas en este martes 23 de septiembre del año 2025, ya en otoño, porque entrábamos ayer hasta ahora. El mes de septiembre es un mes raro, porque sí. Como ya vuelves al cole, vuelves al trabajo por regla general, salvo algunos que han disfrutado de unos días de descanso en este mes, pero la sensación de septiembre es de que ya es otoño.
Y cuando realmente no.
De hecho, el 1 de septiembre empieza el otoño, el que es meteorológico, claro. Sí. Pero no. Hasta ayer era verano.
Hasta finales de...
Y se ha dejado notar, de hecho.
Y hasta finales de otoño en vez de finales de septiembre.
Es otoño y se ha dejado notar, de hecho, este año, porque hemos tenido calorcito hasta, pues, mínimamente el sábado. Pero bueno, ya no. Ya estamos metidos de lleno, como decimos, en otoño. Y tenemos que hablar de muchísimas cosas en esta próxima hora contigo, ponedor. Ana Quílez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Cuéntame un poquito, hasta las 4 de la madrugada, ¿de qué hablamos?
Pues vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de la película El cartero y Pablo Neruda, la amistad que surge entre un sencillo hombre que lleva el correo al poeta chileno, y se convierte esta película en una obra cargada de emoción. Y también vamos a conocer algunos ritos y costumbres españolas, especialmente, pues vamos a ver cómo han evolucionado en el último siglo.
De cómo nos comportábamos en España a principios de los 1900, 1910, sí. 1920, a cómo nos comportamos ahora. En el 2010, 2020, pues va a ser muy interesante ese recorrido. Te voy a recordar las vías de participación. Nos encuentras en nuestro Facebook, estamos en el WhatsApp 662-942-605. Hoy hablando del otoño, un poquito queremos saber qué es lo que más te gusta de esta estación, qué es lo que menos te gusta. Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. Y por supuesto el teléfono 950-60-06.
noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. A mí la época que más me gusta del año es el invierno, el frío, el camioncito, pim, pam, pim, pam. Pero el otoño también, mi abuelo que era muy sabio decía, en el otoño es época de coger castañas. Entonces yo me las cojo, eso sí, en casita y cuando lo tengo que conducir. Venga, soy ponedor. Un abrazo a todos.
Castañas, setas, higos. Tiene tanta variedad el otoño de frutos, de verdura, de fruta, que a mí me encanta. La granada, la chirimoya. Es algo que, cuidado que la de verano también, me apasiona. Pero el otoño lo tengo siempre relacionado con. A mi abuela le encantaban las chirimoyas y me he criado con ellas. Y es que me encanta cuando ya empieza esta época del año, le estoy deseando que lleguen a la frutería. Digo, ¿cuándo llega? No, todavía es un poquito pronto. A ver si ya se espabilan. Y luego el tema setas, que yo le trabajo muchísimo.
Es que están riquísimas, ¿eh?
Qué bueno.
Qué buenas. A mí con las castañas me pasa que no me gustan, ¿no? Pero en sí, el olor, cuando vas por la calle
el
de
momento,
las castañeras...
Sí, la castaña que se está asando.
Qué bien, porque a mí gustarme ya te digo que no, pero el olorcito... Te da como esta calidez,
pues
te da una
sensación más buena. Pues a mí me encanta comprarlas, es algo que lo tengo relacionado, igual que el boniato. Bueno, maravilla, cosas buenas que tiene el otoño, aunque no está entre mis estaciones de favoritas del año, pero me encantan estas cositas, ¿no? Como los colores. ¿Qué dicen los ponedores?
Pues mira, Ángel nos dice, el otoño es una de las estaciones que más me gustan porque el calor y el frío se mezclan y forman una armonía muy llevadera, aparte de sus diversos frutos que contiene la época, y dice, lo que no me gusta es su cambio de hora, porque de repente...
Ay, es verdad. Claro,
se produce una tristeza enorme, ¿ves?
Uh-huh. Esa creo parte que es en octubre, de la cambiaría. ¿No? ¿Ya?
Sí, no yo creo sé. Que octubre.
Yo
sí.
creo que es un poco ya
sí,
metido.
Sí, que aún nos quedan unos días, sí. O luego, mira, Maxi nos dice comer los níscalos. También, claro. Aquí tiramos a la comida, ¿eh?
Bueno, Manuel, no me gusta nada el otoño porque llueve mucho y empiezan a bajar las temperaturas. Nos manda un saludo desde Santander. O Barona, que sí que tiene una fruta, los higos, que es lo que más le gusta de esta época del año. Déjame tú también tu mensaje en el WhatsApp 662-942-605. Y hablando de las cosas buenas que tiene el otoño, oye, y también de las malas, que no hay problema. Y contarnos cuál es tu estación favorita, que puede que no coincida con la estación en la que nos encontramos. Son las 3 y 13 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Don Pablo!
A mí también me gustaría ser poeta. Podría enamorar a las mujeres.
El poeta necesita conocer el objeto de su inspiración. ¿Cómo? ¿No le dijiste nada?
La vi y me enamoré. Las palabras iban de aquí para allá.
Como el mar, ¿no?
Igual, sí, como el mar.
Pues eso es el ritmo.
Será eso, sí, porque me he mareado.
Oh, qué bueno, por favor, qué bueno. Él ya está aquí, con alpargatas, con traje barato y viejo, con una gorrilla y también con una bicicleta, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a seguir creyendo en el amor y la amistad.
Es que es importante eso, Jero, es muy importante. ¿Por qué nos traes hoy esta película, El cartero y Pablo Neruda, de Michael Radford?
Porque hoy es el 52 aniversario del fallecimiento en Santiago de Chile, seguramente por envenenamiento, del poeta, escritor, diplomático y político chileno Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, más conocido por su seudónimo y más tarde nombre legal, Pablo Neruda. Nacido en Parral el 2 de julio de 1904, Neruda está considerado entre los más destacados artistas del siglo XX. Además de haber sido senador de la República Chilena, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. En 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura por una poesía que, con la acción de una fuerza elemental, da vida al destino y los sueños de un continente. Esa fue la justificación de la Academia. La obra que le dio a conocer fue 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924, para muchos su mejor obra. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford, el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1945, el Premio Stalin de la Paz en 1953 y la Orden El Sol del Perú de 1966. Por otra parte, El cartero y Pablo Neruda es una de las mejores películas del director y guionista británico Michael Radford, nacido en Nueva Delhi, en la India, el 24 de febrero de 1946. Formado en la Universidad de Oxford y en la National Film and Television School, trabajó en documentales para la BBC antes de dar el salto al cine de ficción en los años 80 del siglo pasado. Elogiado por su versatilidad, sensibilidad narrativa y capacidad para la adaptación literaria, entre sus films destacan Otro tiempo, otro lugar, 1984, La música del azar, El mercader de Venecia, Un plan brillante, La mula y Elsa y Fred.
Qué grandes películas, por favor, La mula, Elsa y Fred, qué grandes películas. Jero, los ponedores hasta ahora estamos un poquito empanados. Recuérdanos, por favor, el argumento del cartero y Pablo Neruda.
El trabajado guión de Ana Pavignano, Michael Radford, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli y Massimo Troisi se basa en la novela corta Ardiente paciencia, del chileno Antonio Skármeta, que él mismo ya había adaptado al teatro y al cine en 1983. La ficticia trama se desarrolla en una pequeña isla italiana hacia el año 1950. Mario Ruplo, Massimo Troisi, es un tipo amable que vive en un pueblo de pescadores italiano. Como consecuencia de una enfermedad, se ve imposibilitado para ejercer la pesca y se dedica al oficio de cartero. Él debe entregar las cartas del famoso poeta Pablo Neruda, que lo interpreta Philippe Noiret, que se ha exiliado en ese lugar, tranquilo, por sus ideas comunistas. Después de cierto tiempo, ambos se hacen amigos. Mario se enamora de una mujer del pueblo llamada Beatrice Russo, que es María Gracia Cucinotta, y que trabaja en el único café del pueblo. Mario, ignorante de cómo conquistarla, le pide ayuda a Neruda para que le enseñe a escribir poemas. Al poco tiempo, Mario comienza a desarrollar su talento de poeta con la esperanza de conquistar a Beatrice. Cuando Mario y Beatrice deciden casarse, llega la noticia de que Neruda y su mujer Matilde, interpretada por Ana Bonaiuto, pueden regresar a Chile. Algunos meses más tarde, Mario realiza una grabación de los sonidos de la isla para mandársela a Neruda, incluyendo además una grabación del latir del corazón de su hijo aún no nato. Algunos años después, Neruda regresa a la isla y encuentra a Beatrice y a su hijo en el mismo café en que ella trabajaba cuando el poeta vivía en aquel lugar.
Claro, ¿sabes lo que pasa, Jero? Que estas películas muchas veces hay mucha diferencia entre lo que crea el propio director y la obra en sí, ¿no? Yo no sé si esta película es fiel a los hechos reales y sobre todo a la novela de Skármeta. ¿Tú crees que hay ahí fidelidad en todo eso?
Bueno, tanto la novela Ardiente paciencia como sus primeras versiones teatrales y fílmicas, todas ellas a cargo de Antonio Skármeta, transcurrían en Chile hacia 1969 en la casa costera de Neruda en Isla Negra. Mientras que la película de Michael Radford y luego la ópera posterior de 2010, El cartero se tituló, transcurren en la isla italiana de Capri en los años 50. El cambio se generó cuando Massimo Troisi, un popular actor y cineasta italiano, compró los derechos cinematográficos de Ardiente paciencia con la intención de adaptarla en un nuevo largometraje. Después de haber visto la película de Radford, Otro tiempo, otro lugar, de 1983, Troisi escribió un tratamiento de guión y se lo dio al cineasta británico, que apreció el entusiasmo del actor, pero le convenció para reescribir el guión. Junto con la exnovia y colaboradora de Troisi, Ana Pavignano, los tres se alojaron en un hotel frente a la playa de Santa Mónica, en California, y escribieron un nuevo guión. Entre los cambios realizados a la novela original estaba cambiar el escenario del Chile de 1969 a la Italia de los años 50 y el personaje de Mario, de un pescador adolescente, a un cartero de 40 años. En la vida real, Pablo Neruda tenía casi 50 años cuando se quedó en Capri entre 1951 y 1952. El actor Philippe Noiret tenía unos 60 años cuando interpretó el papel del poeta en esta película, lo que habría coincidido con la ambientación de la novela original de Skármeta.
Claro, la acogida que recibió El cartero y Pablo Neruda, esta película, ¿cómo la considerarías? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? ¿Pasó desapercibida? ¿Cómo fue la acogida?
En taquilla funcionó genial porque costó 3 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 33 millones, 10 veces más. Además, recibió críticas mayoritariamente positivas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 34 reseñas seleccionadas, con el siguiente consenso. Explora conmovedoramente el amor y la amistad a través de relaciones descritas con sensibilidad y bellamente actuadas en la Italia de los años 50.
Claro.
Basándose en 13 reseñas, recibió una puntuación del 81 sobre 100 en Metacritic, lo que indica aclamación universal. En cuanto a premios, El Cartero y Pablo Neruda ganó el Oscar a la Mejor Música Original y fue candidata en otras 4 categorías: Mejor Película, Director, Actor Massimo Troisi y Guión Adaptado. Las nominaciones a Troisi y al productor Mario Cecchigori las recibieron a título póstumo. El film también obtuvo los BAFTA británicos a Mejor Película, Director y Música Original y optó a los premios a Mejor Actor Massimo Troisi y Guión Adaptado. Por cierto, su exhibición en Nueva York fue tan larga, casi 2 años, que todavía se encontraba en cartelera tras su estreno en vídeo y su emisión en cable premium.
En cable premium, claro que sí, hombre, tuvo muchísimas repercusiones, ¿verdad? ¿A ti te parece, por ejemplo, una buena película desde el punto de vista fílmico, Jero?
Sin duda, sobre todo por su sencillez y su hondura dramática. En su obra, Antonio Skármeta ya desarrolló unos diálogos felices que son un goce intelectual y poético, con sabrosas conversaciones sobre la belleza y el hacer poético. Todo ello encarnado en un cartero, Massimo Troisi magistral, cuya ingenua y limpia personalidad merecería la honda amistad no solo de Pablo Neruda, sino de todos los poetas. Y estas cualidades enriquecen y elevan por la misteriosa belleza del mar y del encanto meridional del paisaje, por el atractivo y el nombre de Beatrice, su vigilante tía, el cura, las gentes del pueblo, figuras trazadas con acertados y entrañables perfiles. Philippe Noiret ha sabido componer un tipo de Pablo Neruda distante y discreto, amable, afectuoso, que contrasta y completa a la perfección el del candoroso cartero Mario. Un comunismo folclórico y nada serio convive con la religión enraizada como un olivo en las simples mentalidades de estos lugareños. La dirección es firme y clásica, sin estridencias, acompasada al ritmo y espíritu del lugar, época y personajes, al realismo lírico de la historia. En la versión original, un actor italiano dobla a Philippe Noiret, simulando errores de dicción en la lengua italiana, pero no logra hacer creíble su habla chilena, ni tampoco lo logra la actriz italiana que da voz chilena a Matilde, a su esposa. La historia tan conseguida termina varias veces, como hacen esas grandes sinfonías que, conseguido el clímax, no se deciden a abandonarlo y redoblan finales no definitivos. Es una deficiencia esta que, resuelta, aún hubiera mejorado esta magnífica película, claro, rico legado de Massimo Troisi como actor y como guionista.
Me pregunta Marisol, que nos está escuchando ahora mismo desde Murcia, dice, por favor, pregúntale a Jero dónde se rodó esa película, porque hay unas imágenes, una fotografía maravillosa. Jero, ¿dónde se rueda esta película?
Pues se filmó en la isla de Procida, en el Golfo de Nápoles. También rodaron en Salina, una de las islas eólicas volcánicas que forman un archipiélago frente a la costa norte de Sicilia. Corricella es el escenario de algunas de las secuencias costeras de la película. Todos ellos son escenarios que aportan un aire atemporal y poético a la historia. El rodaje duró 11 semanas, con solo una pausa por las vacaciones de Semana Santa. El bar donde Mario recita metáforas a Beatrice y la iglesia de la boda fueron rodados en espacios auténticos de la isla de Procida, que luego se han convertido, claro, en reclamo turístico. Los habitantes de esos pueblos participaron como extras, en especial en las escenas del pueblo y la taberna. Muchos recuerdan todavía la presencia frágil pero carismática de un Massimo Troisi al borde de la muerte. Neruda iba a ser interpretado inicialmente por un actor latinoamericano, pero se eligió a Philippe Noiret por su solidez y porque aportaba también un aire paternal y cercano que cuadraba muy bien con la historia. De hecho, Noiret y Troisi lograron una química especial. La relación maestro-discípulo traspasó la pantalla y muchos diálogos se construyeron sobre la improvisación y la complicidad entre ambos actores. Para María Gracia Cucinotta fue el papel de su vida. Era casi una debutante, apenas había hecho trabajos de modelo y televisión. Radford la eligió tras un casting donde su naturalidad y belleza mediterránea encajaban con Beatrice. La escena en la que Mario recita metáforas a Beatrice fue muy delicada de rodar. Troisi estaba débil y ella muy nerviosa. Radford decidió rodarla casi en plano único, lo que aumentó la tensión romántica.
Claro, claro. Esta película, no sé, ¿dónde...? El rodaje, imagino que por las características que nos estás dando aquí en Poniendo las Calles, es la típica película densa, extensa, pesada, a la hora de estar ahí rodando. No sé si este rodaje fue muy intenso, Jero.
Fue intenso y tenso, porque estuvo marcado por la grave enfermedad del protagonista y co-guionista, Massimo Troisi, que padecía una severa cardiopatía, en concreto una valvulopatía reumática, a causa de una enfermedad infantil. En 1976 ya había sido operado a corazón abierto y durante el rodaje los médicos le recomendaron una cirugía inmediata, pero él la pospuso diciendo: yo podré esperar, pero la película no. Estaba tan débil que solo podía trabajar una hora o dos al día y el resto descansaba en una caravana. Además, grabó todos sus diálogos al principio de la producción por si fallecía antes de finalizar el rodaje. La mayoría de sus escenas se rodaron en una o dos tomas y se diseñó un programa de rodaje que permitiera rodar la película en torno a él. Esto se vio facilitado en gran medida por el asombroso parecido de su doble con Troisi, de modo que fue utilizado para todas las tomas de espaldas a la cámara, los planos generales y medios y la mayoría de las secuencias de ciclismo. El director Michael Radford ha declarado que al ver la película después de su montaje, ni siquiera él pudo distinguir la diferencia entre los dos hombres. Radford y Troisi mantuvieron una relación cercana y respetuosa y todo el equipo se volcó en apoyarlos. Además, Philippe Noiret, con su veteranía, facilitó la conexión entre todos. Claro. Hubo un ambiente de entrega y de urgencia, conscientes de que estaban rodando contra el tiempo. Al día siguiente de finalizar el rodaje, Troisi regresó a Roma para descansar en casa de su hermana y allí mismo sufrió un infarto y falleció. Era el 4 de junio de 1994, así que la película se completó y estrenó póstumamente. El fallecimiento de Troisi conmovió Italia y el estreno del film se convirtió en un homenaje nacional. Muchos críticos señalaron que la fragilidad del actor daba al personaje de Mario una dimensión aún más conmovedora. Una plaza pública de Procida, una de las islas donde se rodó la película, recibió el nombre del difunto Massimo Troisi, en homenaje a su última actuación. Originalmente Troisi tenía la intención de codirigir la película con Radford, pero no pudo hacerlo debido a su enfermedad. Si bien aparece como codirector en la versión italiana, no aparece en ninguna otra versión, por lo que no pudo ser nominado a premios de dirección fuera de Italia.
Claro, claro. Yo no sé si tienes alguna otra anécdota del rodaje, porque estos rodajes luego dejan cosas aquí que nos partimos de risa, ¿eh?
Bueno, un detalle. La frase final que Mario quiere decir en la manifestación se inspiró en testimonios de pescadores reales de la isla. Y una curiosidad de cultura popular. El bolígrafo Big Cristal usado por el cartero Mario en varias escenas salió al mercado en diciembre de 1950 y es el bolígrafo más vendido del mundo. Como bien sabrán los más veteranos, Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal. Y por supuesto no es un anacronismo porque cuadra perfectamente con las fechas de la película.
Sí. Qué barbaridad. Claro, te lo he dicho aquí mil veces, Jero, no hay una buena película sin una buena banda sonora. Cuéntame algo de la banda sonora del cartero y Pablo Neruda, por favor.
La banda sonora de la película la compuso el pianista, director de orquesta y compositor argentino nacionalizado italiano Luis Enríquez Bacalov, que ganó con ella el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA, y también fue nominado al David de Donatello. Nacido en Buenos Aires el 30 de agosto de 1933 y muerto en Roma el 15 de noviembre de 2017, se formó en piano y composición en su ciudad natal. En los años 50 se trasladó a Italia, donde colaboró con cineastas de prestigio como Federico Fellini, Ettore Scola, Damiano Damiani o los hermanos Taviani, además de poner música a numerosos spaghetti westerns en los años 60 y 70. Su estilo se caracterizó por la fusión entre lo clásico, lo popular y lo folclórico latinoamericano, con un uso modélico muy expresivo. Entre sus partituras más destacadas figuran Django, El Evangelio según San Mateo, por la que también fue nominado al Oscar, Hecho en Italia o La Tregua. En 1994, para promocionar la película, Miramax publicó la banda sonora de la película con poemas de Neruda recitados por numerosas celebridades. Tiene un total de 31 pistas.
Claro.
En 2010 se estrenó en Los Ángeles una ópera en tres actos basada en el libro y la película. La compuso el prestigioso músico, compositor y profesor mexicano Daniel Catán, autor de 5 óperas, 5 obras orquestales y diversa música de cámara.
¡Qué barbaridad y qué cantidad de datos, Jero! No te voy a quitar más tiempo, si te parece. La semana que viene seguimos poniendo calles y conociendo más películas. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a dar un paseo en bicicleta por Madrid la nuit, escuchando la preciosa música de Bacalov y recordando los momentos más entrañables de esta bella película.
Gracias, Jero. Cuídate. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Adiós.
Adiós.
Azzurro è lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar, ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più, stanno innaffiando le tue rose, non c'è niente.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para ellos la inteligencia artificial, para estos adolescentes, se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando más a los jóvenes?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
y más cosas que suceden en otros momentos de la radio. Aquí en la madrugada de COPE lo que hacemos es coger de vez en cuando, pues a lo mejor dos fragmentos de diferentes programas de la cadena COPE que son muy interesantes y los compartimos con todos los ponedores. Claro, aquí hay una fecha y es en 1900. En el año 1900, el Ateneo de Madrid hizo una encuesta sobre ritos, sobre los usos, también muchas costumbres en el nacimiento, que si en el noviazgo, en el matrimonio, entre la muerte y tal. Bueno, pues ahora resulta que tres profesores universitarios han repetido la encuesta para ver cómo ha evolucionado todo esto que te acabo de comentar. Y en la tarde de COPE han hablado sobre todo esto con Juan Antonio Flores, que es uno de los investigadores de este estudio. Bueno, pues este estudio es tan interesante que hemos decidido compartirlo con los ponedores. Tenemos muchas horas para estar juntos y siempre viene bien conocer qué cosas se cuecen en diferentes programas de aquí, de COPE.
Hace tiempo, en 1901, el Ateneo de Madrid quiso saber cómo vivían los españoles, los momentos más intensos de la vida. Nacer, amar, morir. Y lanzó una pregunta al país entero. ¿Cómo nacemos? ¿Cómo amamos? ¿Cómo nos casamos? ¿Cómo nos despedimos? La respuesta llegó en miles de folios, escritos a mano por maestros, médicos, curas y vecinos. Una radiografía de ritos, usos y costumbres que hoy parecen un cuento, aunque en su día eran pura verdad. El cuestionario incluía un impresionante total de 159 preguntas, 28 sobre nacimiento, 78 sobre el matrimonio y 53 sobre la muerte. Llegaron cerca de 17.000 fichas de todo el país, hoy conservadas y digitalizadas por el Museo Nacional de Antropología, donde cualquiera de nosotros podemos consultarlas. De todas, nosotros hemos escogido dos escenas, dos postales, que ilustran perfectamente la manera tan diferente de entender la vida que tenían los españoles de hace un siglo. Vamos con la primera de las escenas. Israel Rumiñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Recordamos que estamos en 1901 y en esta primera postal en la Sierra de Béjar.
En la Sierra Salmantina, Pilar, si una embarazada no recibía el antojo que pedía, es decir, una fresa, una aceituna, un pepinillo, el bebé podía nacer marcado en la piel, un lunar con forma de fresa, una marca como una aceituna, señales de un deseo de la madre incumplido, es lo que se creía, era la lógica popular de entonces. Lo que la madre pedía y no se satisfacía, pues el hijo lo llevaba escrito en el cuerpo. Decían, dale el antojo, hija, que si no, el crío saldrá marcado. Y todos en ese tiempo se lo creían. Un siglo después, la ciencia ha desmontado el mito de los antojos. Las manchas no vienen del capricho de fresas ni de pepinillos, sino de los capilares. Un siglo después, esas creencias nos parecen casi magia. Pero, ¿qué piensan los jóvenes de hoy?
Sí que lo había escuchado por ahí, en plan típico cosa mítica que se decía, pero yo sinceramente creo que no me lo creo. Creo que por el hecho de saciar o no un antojo no van a hacer mejor o peor el niño.
¡Y qué fuerte, ¿no? No tenía ni idea.
No tiene nada de sentido.
En real no lo creo mucho, pero vaya que no lo sabía. Tengo aquí un grano, no sé si será esto.
Bueno, ya nadie o muy pocos creen que los antojos marquen al bebé, pero siguen siendo parte de la historia del embarazo. Es casi inevitable que una embarazada diga que se le antojaba. Mango con chile, papas con helado, encurtidos a medianoche. Lo curioso es que esos antojos acaban siendo parte del relato familiar y son los que ayudan a contar la historia de ese embarazo. Bárbara Archilla es compañera de COPE. Bárbara, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Concretamente compañera de Herrera en COPE. Y Bárbara, tenemos que contar que estás esperando un lindo bebé, ¿verdad? ¿Niño o niña, Bárbara?
Un niño, un lindo niño. Que por cierto,
¿sí?
No sé si va a tener marcas de nada, ¿eh? Porque yo aquí...
¿Has tenido antojos o no?
Mira, yo antojos no he tenido. Lo que tuve es un episodio que de repente estaba en la calle y dije, necesito comer guacamole casero, pero picadito por mí, con su tomatito, con su cilantro, con su lima, y me fui expresamente a comprarme eso. Llegué para cenar y le dije a mi marido, no sé lo que vas a cenar tú, pero yo voy a cenar guacamole casero. No puedo cenar otra cosa porque hoy me apetece esto y es que vamos, me como.
Oye,
la casa.
Oye, algunos dirían que eso es un antojo. Se te ha antojado comer eso, verdad, y tienes que comerlo sí o sí.
La verdad que sí, pero fue el único, porque es verdad que tengo la suerte de que como tanto, tantísimo y de todo, que por eso digo que mi hijo no va a tener ninguna marca, porque yo es que como todo.
Pues si acaso te lo comes todo y ya está apañado. Oye, que sabes que controlan mucho ahora los ginecólogos el peso que se va cogiendo durante los embarazos. Oye, pero Bárbara, ¿habías escuchado tú que eres una mamá joven? ¿Habías escuchado esto de los antojos?
Pero ni idea, o sea, ni idea.
¿En serio ni idea? No. Irra, ¿tú tampoco?
Pero ni idea.
Ni idea, tampoco.
Tampoco, si es que soy muy jóvenes, compañeros.
Hombre, en 1901 tú tampoco estabas,
¿eh? No estaban. Hombre, gracias, compañero, todo un detalle. Hombre, esta matización, si, por si alguien no se había dado cuenta.
Y si estabas,
especificar que no estaba yo en 1901. Pero yo, sí, en mi embarazo, mi hijo tiene casi 19 años, a mí sí me decían lo de los antojos también. O sea, es una creencia popular que ha llegado a... Pero bueno, más como una gracieta. O sea, nadie se lo creía, pero sí el dicho... Y el mito sí llegó por lo menos hasta mi embarazo, ¿eh?
Pero de las marcas en la piel también, ese mito de las marcas en
la
piel.
Sí, sí, claro, sí, sí, te decían, oye, cuidado con los antojos, pero ya te digo, como un chiste, claro. Como una gracia, ¿no? Como algo que, bueno, que se mantiene en el tiempo, aunque nadie le da credibilidad, pero siempre ha estado asociado, lógicamente, a los embarazos. Me llama la atención que ninguno de los dos no lo conocierais.
Me estoy mirando, Pilar, a ver si tengo alguna marca, a ver de qué se privó mi madre en su momento, pero tampoco, ¿eh? Porque no tengo ninguna marca con forma de nada.
Pregúntale, ya verás cómo te dice que sí. Que allá también se lo decían. Bueno, Bárbara, tú come todo lo que quieras, ¿eh? Por si acaso.
No,
y cuídate mucho.
Yo sigo. Que es la excusa perfecta para comer de todo y que mi hijo crezca sano.
Eso es. Bárbara, que sigas igual de estupenda. Que vaya todo bien.
Gracias.
A ti.
Un abrazo. Chao.
Volvemos a la España de 1901. Ahora la postal Irra la encontramos en Cuenca.
Estamos repasando esta encuesta que hizo el Ateneo de Madrid en el año 1901, respondiendo a esas cuestiones de las familias de esa época, de cómo vivían. Esta postal de la que hablas, Pilar, en Cuenca, en 1901, te cuento que si había algo que traía a las familias por la calle de la Amargura, a principios del siglo XX, era el mal de ojo. En el Provencio, en Cuenca, no había duda de eso. Todos sabían quién lo echaba. Era una mujer con fama temible, conocida como la tía Caca. Sí, así le decían. Y sí, todos sabían que con una sola mirada te podía torcer la suerte. Decían cosas como, si el niño no para de llorar, fijo que lo miró la tía Caca. Hay que pasarle un huevo o rezar, porque si no, no se le quitará. En esa época, cualquier llanto, cualquier fiebre o flojera, tenía una causa clara. El mal de ojo. La cura. Un poco de rezo, algo de huevo, algún que otro amuleto, y confiar en lo que decía la vecina que sabía del asunto. Si hoy alguien te dice, Pilar, que en su pueblo hay una tía Caca que te tumba con la mirada, lo mínimo que pensarías es que Netflix está perdiendo una joya.
Correcto.
La tía Caca, poderes oscuros, rezos, gallinas y miradas letales. Temporada 1 ya, tiene que llegar. Que empiece con una vecina diciendo, yo la vi, y desde entonces ni el perro duerme tranquilo.
Para mí el mal de ojo, en todo caso, seguiría siendo lo clásico y habitual de que una persona se te acerca por la calle y pues eso, te echa un mal de ojo, vaya.
Yo creo que un comentario en redes. Claro, un comentario malo. Sobre todo ese ciberbullying que hay hoy en día y demás, pues no sé, un comentario que puede influir mucho en la gente o en la sociedad.
Yo creo que te dejen en visto, ¿no? Porque al final es una cosa que a nadie le hace gracia, aunque a veces digamos, no, a mí me da igual. No, a nadie le da igual.
Creo que un mal de ojos es que te pase algo malo, en plan, que hayas hecho alguna acción, y más que un mal de ojos que pueda ser una especie de karma.
¿Cómo ha cambiado el cuento? Me gusta mucho este chico que dice, el mal de ojos es que te dejen en visto.
Ahora mismo sí, ahora mismo
ahora
sí.
Ahora mismo sí.
Es verdad que eso sí que yo lo había escuchado muchas veces, ahí en Galicia sobre todo.
Hombre.
El mal de ojo, el megallo.
A mí me da un poco de yuyu hablar de estas cosas. Bueno, aunque suena invento, no lo es, ¿eh? Son respuestas reales escritas hace más de un siglo en la gran encuesta que lanzó el Ateneo de Madrid en 1901. Un cuestionario enorme sobre cómo nacíamos, cómo nos casábamos y cómo nos despedíamos también de este mundo. En Castilla-La Mancha contestaron 34 municipios con la letra de médicos, maestros y hasta farmacéuticos que dejaron por escrito las costumbres de sus pueblos. Y ahora por primera vez todo ese material se publica íntegro en un libro recién salido del horno. Rituales y vidas en Castilla-La Mancha, 1901-2023. Editado por Almud y firmado por tres antropólogos, Juan Antonio Flores Martos y Luisa Abad González, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Julián López García, de la UNED. Un trabajo que no solamente recupera esas respuestas antiguas, sino que además las contrasta con la realidad actual, con los españoles de hoy, después de 15 años de investigación sobre el terreno. Pues tenemos la suerte de que hoy nos acompañe aquí en la tarde de COPE Juan Antonio Flores Martos, profesor de antropología en la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los autores de esta investigación y de este libro. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este es un libro que, como decíamos, recupera las respuestas que 34 municipios manchegos dieron a esa famosa encuesta del Ateneo de Madrid de 1901 y que además compara esos ritos con los que perviven o han cambiado más de un siglo después. Para empezar, Juan Antonio, ¿cómo fue exactamente esa encuesta del Ateneo de 1901? ¿Quién la pensó e impulsó y cómo se recogieron las respuestas en pueblos de Castilla-La Mancha?
Bueno, la encuesta la promovió una sección del Ateneo, que es la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid, y se envió a todos los municipios del territorio nacional, a toda España. Solamente, la idea era que los miembros corresponsales del Ateneo de esos pueblos, de esas localidades, pudieran contestarlas. Solamente una pequeñísima parte de los municipios que la recibieron se tomaron el enorme trabajo, pues un trabajo interesante y largo, de contestar ese extenso cuestionario en papeletas a mano, digamos, con cada una con su tipo de letra. Y hay una labor muy bonita y difícil a veces también de entender la letra, ¿no?, que hicimos. Y bueno, se mandó y luego las respuestas se devolvieron. Y con alguna vicisitud que ha habido, contamos con la mayor parte, prácticamente probablemente un 90% de las respuestas, contamos hoy con ellas.
¿Quiénes contestaron a la encuesta? Porque hablábamos de maestros, médicos, también farmacéuticos. ¿Qué visión aportaban ellos sobre la vida cotidiana de sus vecinos?
Bueno, tenemos que contextualizar un poco. En esa época, la sociología y la antropología en España no existían todavía. Se estaba empezando a conformar, sobre todo, la sociología. Entonces, no eran profesionales de este tipo de ciencias sociales los que contestaban, sino pues era gente de letras, gente con un nivel cultural e intelectual alto en esas localidades en aquella época. Notarios, maestros, médicos, farmacéuticos, a veces algún concejal, algún secretario de ayuntamiento. Entonces, hay una enorme variedad. Hay gente que las respuestas, las papeletas que transcribimos, pues a veces son muy escuetas, pero a veces las papeletas cuentan una historia larga. Son el equivalente a 2 y 3 folios, ¿no?, nuestros de ahora. Entonces, distinta sensibilidad, no eran objetivos, ni muchísimo menos. Estamos hablando de un momento en que la ciencia social estaba empezando a constituirse de forma pionera. Entonces, con su mejor intención, con su mejor saber, daban, digamos, información. Te contamos con unas informaciones, algunas de las respuestas son, yo las enmarcaría, o sea, son de un nivel de sensibilidad, de calidad, de observación, pero de calidad humana también y de atención impresionantes, ¿no?
¿Qué os motivó como equipo de investigación a rescatar y actualizar ahora mismo este material más de un siglo después?
Bueno, todo empezó en 2009. Este es un libro que es el resultado de un proyecto bastante largo, de los que ahora prácticamente ya no se hacen, de largo aliento, también se suele decir. En 2009 nos dimos cuenta de que, bueno, había unas ayudas de la Junta para la investigación del patrimonio etnológico de la Junta de Castilla-La Mancha, y decidí, junto con unos compañeros de mi grupo de investigación, optar, enviar un proyecto. Y nos financiaron el proyecto, ¿no? Entonces, la idea era, nos dimos cuenta de que en Castilla-La Mancha, por alguna razón que no entendíamos, estas respuestas no habían sido transcritas ni puestos al servicio de la ciudadanía, bien en formato de papel, o bien ya entonces algunas comunidades autónomas las tenían colgadas en las webs de los gobiernos autonómicos. Entonces, en principio, había esa laguna importante. Y al mismo tiempo no queríamos solamente hacer eso, un trabajo, digamos, de archivo o de antropología histórica, que se podría decir, sino queríamos ver cómo la sociedad castellano-manchega había evolucionado atendiendo precisamente a esos rituales, a esas fiestas, y cómo había cambiado el tejido comunitario en más de 100 años, ¿no?
¿Y qué es lo que más os ha sorprendido, Juan Antonio?
Muchas cosas. Para empezar hay que contextualizar un poquito. Esto quiere decir, quizás los radioescuchas no lo tengan presente, pero en 1901 la esperanza de vida media de las mujeres en España era en torno al 35 años y actualmente estamos en 85.
¿35 años?
Ha habido un cambio.
¿Años?
35 años, de
qué
media.
Fuerte.
De media. Eso no significa que hubiera personas, mujeres, hombres, que llegaran a una edad mucho más avanzada.
Sí, pero estamos hablando de una media, evidentemente. Una media. Otros se quedaban también antes por el camino.
Estamos hablando de que aquellas localidades, concretamente, que contestaron, tenían un momento de apogeo poblacional, quiere decirse. Estaban completas, estaban estructuradas, no había habido lo que luego pasó. A partir de los años 60 y 70, muchas de estas localidades... pues por la migración fundamentalmente y sobre todo por la migración de la gente joven, de la gente en edad de tener familia, de procrear y demás, lo que pasaron estas sociedades completas empezaron a tener huecos o a articularse de otra manera. Entonces, alguno de estos rituales es bien curioso. En los años 70, algunos de los rituales y fiestas empiezan a tener problemas para poder celebrarse. Y es un momento bien interesante porque, por ejemplo, se da entrada a las mujeres en conjuntos rituales, como agentes rituales que antes no tenían acceso a ese tipo de cuestiones. Y actualmente pues, nos encontramos con situaciones muy, muy llamativas. Por ejemplo, los mozos de jóvenes, varones, eran los agentes de algunos rituales y de algunas fiestas en aquel momento. 1901 y hasta los años probablemente 60-70. Actualmente, algunas de estas fiestas y rituales sí se continúan realizando, son las asociaciones de mayores, de personas jubiladas del pueblo, las que asumen ese rol para que la fiesta no se pierda. Porque los rituales, lo que es esencial es que se entienda que son, digamos, un pegamento de la comunidad. El ritual sirve para unir a la colectividad y sobre todo en muchos de estos pueblos que tienen déficit poblacional importante, con todas las etiquetas que ahora se utilizan, pues España vaciada, vacía, despoblada, como queramos llamarlo, me es igual, actualmente, digamos, el día de la fiesta o de tal ritual se consigue que una buena parte de la población que está en la ciudad o en otros destinos vaya y se mantenga la ficción. Pero es una realidad también de que el pueblo está vivo como antes.
Estamos hablando de los españoles y la España de hace un siglo, pero Irra, ¿cómo era esa España en 1901?
Pues vamos a escucharla. España 1901, Pilar, era un país como el día del apagón, aquí reciente, hace unas semanas. Era un país de candiles y achicoria, que era un sucedáneo del café, porque no había dinero para que las familias tomasen el café, donde el maestro del pueblo enseñaba a leer en aulas heladas con pizarras de piedra y muchos niños iban descalzos y a trabajar, claro. En Madrid parpadeaban las primeras bombillas en calles embarradas con tranvías de mulas y algún coche ruidoso que asustaba a los caballos. En Barcelona, unos ingleses y suizos corrían tras un balón de cuero en el recién nacido Fútbol Club Barcelona, mientras el resto del país llenaba las plazas de toros. Los periódicos se leían en voz alta en cafés cargados de humo, porque la mayoría no sabía leer y las familias soñaban con embarcar a un hijo hacia América con esa maleta de cartón. Todo esto pasaba mientras España lamía las heridas del 1898 y Alfonso XIII, que era un chaval de 15 años, se preparaba para reinar. Un país de supersticiones, como hemos escuchado, de zarzuela y un altísimo analfabetismo, Pilar.
Juan Antonio, hemos contado a los oyentes la creencia de que un antojo no satisfecho dejaba manchas en la piel del bebé. ¿Cómo se explicaba entonces esta idea y hasta qué punto estaba extendida en Castilla-La Mancha?
Bueno, tenemos algunos de los antojos más raros de toda la encuesta a nivel nacional se dan en Castilla-La Mancha. Ahora puedo contar leer un breve fragmento, es muy breve, ¿no? Pero tiene que ver la explicación sociológica y antropológica, es que en aquel momento, digamos, el rol y el lugar de la mujer, por supuesto, tenían un papel esencial en lo que era el hogar y la economía comunitaria y el trabajo en estas localidades, pero digamos que no tenían una toma de decisiones, un poder de decisión demasiado importante. Era un mundo, digamos, más patriarcal, muchísimo más que el que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, los antojos es una forma como de oportunidad para que la mujer haga valer su voluntad, aunque sea brevemente y demás. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Albacete, en un pueblo que se llama Casas de Bes. Leo brevemente. Dice, es muy común, y aún casi de decirse, que todas las mujeres de este país que se hallen embarazadas tienen antojos. Los más raros y una completa perversión de los sentidos. Entre otros cientos, puede saberse el de una señora casada, joven, en estado interesada, que en una ocasión se le antojó comer una tajada de tocino que, cubierta de mocos, iba mascando un chicuelo que en otra ocasión hubo de darle el garrote sucio de un pastor. De otra se dice que durante el embarazo tiene por antojo pellizcar a su marido y aún morderle. Y en otra localidad también de Ciudad Real, recuerdo, se le antojó que el marido le pegara a ella con un almirez, ¿vale? Bueno, pues lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el ejemplo que ha contado antes la compañera suya de COPE, el antojarse, por ejemplo, un guacamole bien hecho de buena manera, doméstico y artesano, durante el embarazo los sentidos de... hay una explicación fisiológica, por lo menos para tener el antojo, no para todo lo demás, claro. Digamos, se exacerban los sentidos y cambia la percepción sensorial. Esto es muy interesante, sí.
Para acabar, Juan Antonio, te pido una respuesta muy, muy breve, por favor. ¿Qué nos enseña todo este viaje de más de un siglo sobre la identidad cultural de Castilla-La Mancha y sobre nosotros mismos?
Pues nos enseña algunas cosas importantes. Es que la sociedad manchega, Castilla-La Manchega, habrá cambiado, ha cambiado, ha evolucionado, se ha transformado. Digamos, los agentes del ritual pueden variar. Algunos rituales han desaparecido, otros han emergido. Por ejemplo, no existían las de pedidas de solteras. Tampoco se hablaba de los quintos en todas las respuestas de Castilla-La Mancha. Digamos, pero la fuerza del ritual continúa mutando, transformándose y siendo de una enorme utilidad para esa cohesión comunitaria y para esa, digamos, sentimiento de pertenencia. La mayoría de la gente piensa que la fiesta de su patrona o de su patrón en el pueblo es única en el mundo. Y es cierto, es única en el mundo. Los antropólogos, ¿qué pasa? Podemos comparar y podemos establecer regularidades y similitudes, ¿no? Entonces, el ritual, digamos, mientras haya ritual de ciclo de vida, habrá vida en localidades que a veces tienen menos de 100 habitantes, en algunos casos, menos de 1.000 habitantes. Yo creo que es algo bien importante y algo que las propias comunidades, estas localidades, son los principales interesados y agentes más activos en mantenerlo.
Pues Juan Antonio Flores Martos, profesor de Antropología en la Universidad de Castilla-La Mancha, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy en la tarde.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias, Juan Antonio.
Gracias por la invitación.
Gracias. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará, que como yo te amo.
como yo te amo. Olvídate, olvídate.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Continúa el escándalo de las pulseras antimaltrato. Ahora sabemos que hace meses los jueces alertaron ya al gobierno que estas pulseras fallaban y que incluso los agresores podían manipular los dispositivos. ¿Y qué ha dicho el gobierno sobre todo esto? Pues después de intentar minimizar el escándalo, cierran filas en torno a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.